Bueno, vamos a hablar con Victoria Freire, que es socióloga, integrante de la agrupación feminista Mala Junta, y la hemos convocado para hablar a propósito de lo que fue este nuevo Encuentro Nacional de Mujeres que tuvo lugar en Rosario hasta el día de hoy. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas tardes, Gaby Bonavita y Javier Urban, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Victoria, ¿estuviste allí en el Encuentro Nacional? ¿Estás todavía en Rosario?
Así es, estuvimos en el Encuentro Nacional estos 3 días y todavía estamos en la ciudad de Rosario.
Hace un ratito comentábamos, algunas organizaciones hablan de 70.000, otras de 90.000 mujeres, pero lo cierto es que año a año el encuentro crece de a miles de mujeres, ¿no? Que van empoderándose y queriéndose encontrar con otras mujeres, con sus relatos, con sus historias, escuchar, participar de los debates, de los talleres. ¿Cómo es la primera vez que vas al encuentro, Victoria?
No, hace ya varios años y puedo dar fe de esto que vos decías, que cada año el encuentro es más masivo, participan más mujeres, crece en términos de organización, crece en términos de propuestas, de debate, de politización, de intercambio entre distintas experiencias de mujeres de todo el país.
¿Sigue siendo la consigna más fuerte el debate y la urgencia del aborto legal, seguro y gratuito?
Sí, es una consigna muy, muy fuerte en el encuentro, no es la única. El reclamo por el derecho al aborto también generó en el marco del encuentro la organización de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que es la que actualmente presentó el proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo ya en varias ocasiones, ¿no? Este año se volvió a presentar y fue en el marco del encuentro de 2005 de Mar del Plata en el cual se gestó esta campaña nacional que ha agrupado actualmente a 200 organizaciones. Además hay otros reclamos, otras consignas, se realizaron alrededor de 70 talleres con distintas temáticas, con distintos ejes, mujeres y sexualidad, mujeres e identidad, mujeres y pueblos originarios, mujeres y cárceles, mujeres y violencia de género, mujeres y prostitución, distintas cuestiones que atraviesan nuestras vidas, que son problemáticas que se abordan cada año pensando qué es lo que ocurre, pensando también maneras de enfrentar esa realidad y esos problemas que vemos desde las vivencias de cada una de las mujeres que van al taller a compartir sus historias de vida, sus realidades, y eso por supuesto es muy enriquecedor. No existe, no conocemos que exista un evento que se realice hace 31 años y que reúna a miles de personas de todo el país en ningún otro ámbito, ¿no? de nuestra realidad nacional, digamos, no ocurre con gremios, no ocurre con otras expresiones de movimiento que tengan tantos años de recorrido, tanta tradición y que siga creciendo, ¿no? Que siga siendo masivo, tocando cada vez más a más mujeres.
Cuando hacen una evaluación de lo acontecido en el año, de un congreso a otro, en cada uno de estos rubros que citaste, ¿se puede hablar de alguna mejoría desde el punto de vista de las mujeres en cuanto a las medidas institucionales que se hayan tomado, o siempre estos encuentros terminan reforzando la vieja idea de lo faltante?
Sí, yo creo que hay que poner un montón de elementos sobre la mesa para hacer esa evaluación. Por un lado, hay avances en términos de la visibilidad, en términos de los procesos de organización y de participación, en los que no solo está el encuentro, sino sucesos como el Ni Una Menos, ¿no? Que fue una movilización que se realizó por primera vez el año pasado y este año también, que logró un estado público y una dimensión mediática, pero sobre todo a nivel social muy grande, muy importante, en términos de que muchas más mujeres hoy se animan a denunciar, se animan a organizarse, a pensar su realidad. Creo que hemos avanzado mucho. A la vez, las cuestiones que se trabajan en los encuentros y que trabaja el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, identidades disidentes, hablan de una realidad muy difícil, donde no solo nos encontramos con consignas, reivindicaciones o derechos que reclamamos en términos específicamente de mujeres, sino en realidad es que son complejas, que son desiguales, ¿no? Donde ya atraviesan necesidades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la vivienda, ¿no? Y en esos marcos y en esas desigualdades es que se inscriben las violencias de género y los derechos, los distintos derechos vulnerados sobre los cuales se trabaja en el encuentro. Y en este contexto particular, en este año con un nuevo gobierno, también vemos que existen políticas que son complejas y que atentan en ese sentido contra nuestra autonomía, contra nuestra independencia económica, ¿no? Que implican una regresión en términos de salario, de condiciones de vida, y eso también marca los avances y los retrocesos del movimiento, digamos, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista es parte también de las vivencias, de las necesidades y de las políticas que afectan al pueblo trabajador en general. Por otro lado, durante todos los últimos años se han logrado conquistas importantes, sobre todo a nivel legislativo, como la ley de violencia de género, la ley de trata, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, seguramente podemos enumerar muchas otras más. Este año está cumpliendo 10 años la ley de educación sexual integral. Ahora, esos avances legislativos no siempre, siempre son avances y siempre son conquistas que reivindicamos, pero no siempre transforman de fondo la realidad que pretenden atender, ¿no? O sea, ahí hay un debate también muy fuerte que se da el movimiento en términos de la ejecución concreta de políticas, la ejecución concreta de presupuestos, por ejemplo, vinculada a la Ley Nacional contra la Violencia de Género, que es una ley muy importante porque plantea que el problema de la violencia no es un problema del ámbito doméstico, sino que ocurre en términos de la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia mediática. Plantea de ese modo que la violencia en un amplio espectro, ¿no? De hechos, de episodios y de prácticas que vivimos cotidianamente las mujeres. Ahora, si no existe una política decidida de poder avanzar sobre eso, de poder otorgarle presupuesto y llevar adelante iniciativas de carácter integral que pretendan transformar realmente la realidad de las mujeres, bueno, al no existir eso, seguimos planteando la necesidad de tomar en nuestras manos esa realidad, de organizarnos, de participar y de seguir reclamando por nuestros derechos.
¿No le importó a este encuentro, en el sentido de no tenerlo en cuenta como debate, no le importa a las mujeres porque les parece algo no demasiado significativo la posibilidad de engrosar la nómina de candidatas obligatoriamente en las elecciones, ese 50 y 50 que se está intentando imponer en el Congreso?
Sí, bueno, yo te mencionaba recién que existen talleres con distintas temáticas. Uno de ellos es Mujeres, Poder Político y Poder Político, que yo no fui parte de ese taller, pero es probable que también se haya abordado la discusión de la paridad, que es una discusión histórica, ¿no? O sea, en algún momento se ha avanzado sobre la ley de cupo, la ley de paridad levanta el horizonte, ¿no? De expectativa, de participación de las mujeres en los ámbitos de decisión política, que es, por supuesto, un avance democrático fundamental, ¿no? Hoy por hoy, si no se garantiza a través de una legislación una paridad o un cupo femenino, sabemos que las instancias de decisión política van a ser predominantemente masculinas, porque efectivamente vivimos en una realidad donde las relaciones de poder están atravesadas por una dominación masculina, ¿no? Que se expresa fundamentalmente en esta disputa por ocupar, por parte de las mujeres, de poder ocupar lugares de visibilidad política, ocupar lugares también de referencias, también en términos gremiales, sociales. O sea, creo que el debate de la paridad también puede servir si lo transversalizamos a la sociedad y, por ejemplo, vemos qué ocurre hoy por hoy con los sindicatos, qué ocurre con distintas instancias, ¿no? Que agrupan y que organizan a la población. Y creo que es sí, es parte del debate que nos damos las mujeres para poder avanzar en nuestros derechos. Sabemos que en instancias de cámara donde no hay participación femenina es mucho más difícil que nuestros derechos, nuestra realidad se pueda ver reflejada de alguna manera. Que si efectivamente hay mujeres, que por supuesto que no son una garantía en sí mismas, pero de otro modo sabemos que no hay posibilidades de poder avanzar en las decisiones políticas que necesitamos para transformar una realidad donde las mujeres somos las que tenemos los mayores índices de desempleo, las que tenemos brechas salariales respecto de nuestros compañeros varones, somos las que nos hacemos cargo del cuidado de nuestros hijos, por lo tanto, desarrollamos un trabajo remunerado que incluso se refleja en encuestas como la del INDEC, ¿no? Que sobre el uso del tiempo libre indican que las mujeres realizan el doble, disponen del doble de su tiempo para tareas de cuidados y tareas domésticas respecto de los varones. Hay un montón de elementos en la realidad en la que vivimos efectivamente las mujeres que hablan de la necesidad de asumir que efectivamente existen desigualdades, que efectivamente hay un largo camino por recorrer y que ese camino se recorre seguro, estamos convencidas con la iniciativa de las compañeras organizándose, debatiendo y reclamando, ¿no? Reclamando al Estado una intervención.
Victoria, ¿por qué Chaco el año que viene?
Bueno, el encuentro de mujeres, este es el número 31, tiene un carácter federal. Año a año se define una nueva sede en distintas provincias del país. Chaco y el NEA, fundamentalmente, hace algunos años fue en Misiones el encuentro, pero es un parte del amplio territorio nacional al cual queremos llegar a través de nuestra presencia, de nuestra participación. La movilización en ciudades, entre las distintas ciudades del país, es muy importante porque la movilización de las mujeres visibiliza muchas veces una situación de la cual no tenemos noticias de otro modo, por eso la apuesta fuertemente en este caso para que pueda realizarse en Chaco. Después hay efectivamente problemáticas concretas que queremos abordar de la provincia y porque además pensamos que existe la capacidad en Chaco y Corrientes, ¿no? Que son dos ciudades que están pegadas, de poder alojarnos y de poder organizar el próximo encuentro con la fuerza que necesitamos para seguir construyéndonos. Más aún en un año electoral donde sabemos que se van a dar debates políticos y las compañeras, las mujeres, queremos efectivamente poder expresar nuestra propia voz.
Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros este encuentro del cual participaste en Rosario. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.